Radio Nacional Argentina presenta
Música Libre con Amelia Saftich y Sergio González.
Pero muy buenos días a toda nuestra audiencia. Acá la computadora me dice que un minuto pasó de las 12, ¿eh?
Ya es tarde.
No 5 ni 10. Es tarde, no, Marcelo dice que no. Es temprano. Más otras veces tenemos las noticias. Arrancamos 12 y 5, 12 y 8. Hoy a las 12, sí, casi en punto estamos, Sergio.
Qué fuchimbol, eso es lo que pasa.
¿Por el fútbol?
Sí, totalmente.
Vos decís que nadie nos está dando bola hoy, no, que está todo el mundo pendiente del partido.
No, alguno estará comprando algunos choris ya, preparando todo, ¿viste? Así que bueno, buenos días a todos, ¿cómo están?
Buenos días, Sergio. Hola, Marce, ¿cómo estás? Ahí en los controles siempre.
Día. Bueno,
hoy estamos con invitados de lujo. Por acá ya lo estamos recibiendo al doctor Willy Preliasco, que en un ratito nos va a estar contando un montón de detalles de, bueno, investigaciones. Nos va a decir en qué se parece su trabajo a lo que hace CSI. O en qué no se parece. No se parece, dice. Bueno.
Bueno, estamos dentro de Música Libre con esta temática que es un poco...
El Willy toca la tuba, así que yo estoy
eso,
totalmente
ya lo estoy esperando
permitida
para el ensamble, porque es importante que venga. Así que bueno.
Pues si querés investigar un poquito, pero al ensayo con la tuba te me venís todos los miércoles, ¿no?
Cómo no. Bueno, estamos en Radio Nacional, pasamos los teléfonos para recibir sus llamados, comunicados, el WhatsApp 02972-495051 y el teléfono fijo 427566.
Así es. Bueno, y arrancamos con música, ¿eh? Como todos los sábados, vamos con un tema de amor.
Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté de qué harás. Temo mucho a la respuesta de una más. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, no se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho a la respuesta de jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé.
Estás escuchando Música Libre por Radio Nacional San Martín de los Andes.
Y escuchábamos, bueno, hicimos un pequeñito homenaje a Pablo Milanés, ¿no? Ahora que ya no está físicamente, pero está con esta música hermosa que va a seguir estando.
Qué lujo,
¿no? Estábamos todos cantando recién.
Totalmente, yo lo recuerdo cuando lo fui a ver en los 80, en ese mítico disco doble con Silvio Rodríguez, allá en Obras, y bueno, cuando lo escuché por primera vez, pero fue increíble, todo lo que transmitía y todo lo que significó para nosotros en esa época la venida de la Argentina. Así que bueno, una pérdida, sí. Y bueno, nuestro pequeño homenaje.
Un pequeño homenaje acá de Música Libre, ahí estamos.
Thank you.
estamos escuchando una versión que sonó acá en nuestra parroquia, ¿eh? No es una grabación muy, muy de estudio, ¿no? Marce, se escucha, es una cosa tomada del aire, pero esto fue la actuación del ensamble sinfónico en la parroquia San José el pasado martes 15 de noviembre. Estuvo dirigiendo el maestro Pablo Sobrino, y después creo que vamos a tener tiempo de pasar una parte donde tocó como solista Lucía de Lía Gregory de violín, pero en este caso lo que estamos escuchando es una versión de la obertura de Romeo y Julieta de Tchaikovsky, en una versión facilitada de Richard Meyer. Y bueno, el coordinador de este proyecto es el profesor Emiliano Araos, y personalmente estuve acompañando también durante el año la preparación de esto, pero bueno, fue muy lindo tenerlo a Pablo Sobrino en persona, ensayando y dirigiendo, y también que el ensamble sinfónico de la Escuela de Música empezó a formar parte del programa Música en Bandada del Ministerio de las Culturas. Así que celebramos el año con música, con bombos y platillos.
¿Eh? Felicitaciones, porque muchas realmente gracias. Se escucha, primero, felicitaciones por el trabajo, realmente de coordinar a vos, Emiliano, participar de esto. Y realmente se escucha una cantidad de músicos importantes para hacer esto, y que además la Escuela de Música se esté participando en este programa, es fantástico.
Es fantástico. Hay músicos de Villa Langostura, hay músicos de Junín de los Andes, algunos de acá. De acá también estamos algunos, pero está buenísimo también que se empiece a hacer un nucleamiento, se puede decir, ¿no?
Sí, totalmente. Una reunión. Sí, de... sí, juntar esto. Hace años hacíamos esto en Pehuajó con gente de Iró y de Trenquelauquen, y siempre es fantástico porque nunca tenés en tu localidad tantos músicos para hacer esto. Entonces no. Se pueden abordar obras de manera interesante y de estudio, ¿no?
Perdón, y me olvidaba decir que también estuvo la Orquesta Escuela de Villa Langostura en esta
Bueno, qué bueno.
Presentación, sí. Especialmente la sección de la Percu de Villa, que es un lujito, ¿eh? O sea, todo, pero quiero decir, por ahí acá estamos medio flojitos de Percu, la Percu de Villa viene genial, ¿viste?
Bien.
Y después también participó el grupo Vilcandino. Así que bueno, sumando esfuerzos se van logrando resultados más copados, ¿no es cierto?
Felicitaciones,
bueno, realmente. Muchas gracias. Y acá estamos con el, no sé, es doctor, ¿no es cierto? Willy, sos doctor.
Sí.
Buen día, ¿cómo estás, Willy?
Buenos días, Willy, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas, hola, ¿qué tal?
Qué alegría tenerte en vivo, porque realmente pensábamos que íbamos a tener una charlita telefónica, y ayer me llama el Willy y me dice, no, el otro día, el martes, voy a estar en persona, así que, bueno, preparamos el mate.
No, sí, me falta capacidad de abstracción para hacerlo por teléfono. Siempre sale muy mal por teléfono las cosas. Pero si nos podemos ver
es... Sí, siempre es más agradable y, bueno, se pueden compartir cosas en esto. Así que, bueno, Amelia, vos has traído un gran personaje acá, ¿no? Él se definió como personaje también, así que, bueno.
Es un famoso y una persona súper inteligente. Así que, bueno, Willy, siempre es un placer charlar con vos. Lo voy a decir antes de hablar de esta cuestión mediática última, y además de mediática, lo importante de que haya sido testimonial a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. En el caso de el represor Roberto Bravo, con el tema de la masacre de Trelew, que por otro lado es una cuestión que ya lleva años, que hace años estás investigando, y creo que ya hemos charlado hace años atrás en Música Libre, cuando estábamos todavía con Claudio Dinochenzo en este espacio, habíamos estado charlando un poco de esa... que estaba leyendo que fue la segunda vez que fuiste a Trelew, cuando fuiste con una criminóloga y otra persona que sacaba fotos. O sea, ya, digamos, esto de ir a testimonio de Estados Unidos es como la culminación de un laburo que ha llevado años, esfuerzo. Bueno, contanos vos. Yo no sé qué decir.
Bueno, la vez pasada que estuve acá yo había terminado de hacer el trabajo de reconstrucción en la base de Almirante Sar, allá en Trelew. Y eso se presentó en el juicio que hubo en la Argentina. En el juicio de la Argentina se declararon culpables a todos los a las personas que estuvieron disparando esa noche.
Sí, justamente quería preguntar si podrías narrar un pequeño resumen de lo que sucedió ese año 72 en Trelew.
Bien, en el año 72 es muy larga la historia, así que voy a resumirla de una manera muy cruel.
Totalmente.
Pero
para poner en contexto un poquito.
Todo empezó con una fuga del penal de Rawson, donde había presos políticos que pertenecían a organizaciones militarizadas, y organizan una fuga de un penal que era de máxima seguridad, con lo cual es una mojada de oreja muy grande para el gobierno, para la dictadura de Lanusse.
De Lanusse, sí.
Pero la fuga no sale del todo bien. Y algunos de ellos, 19 de ellos quedan varados en el aeropuerto de Trelew, uh-huh, y son llevados no de vuelta al penal donde estaban, sino los llevan a la base aeronaval Almirante Sar. Y ahí están 5 días, y durante la noche del 5º día los sacan al pasillo y son fusilados. Y la versión que dio la Armada fue que había sido un intento de fuga. Que sí, le habían arrebatado el arma al capitán Sosa y a raíz de eso todos se asustaron y dispararon sobre los presos.
Bien, muchas gracias por el resumen.
Ok, un detalle no menor es que no todos mueren como producto de esto, a pesar de que algunos tienen tiros de gracia y se pudo probar que hubo ajusticiamiento después de dispararles en grupo, pero aún así sobreviven 3. Y está el testimonio de los 3 sobrevivientes que estando en Devoto, porque de ahí una vez que se recupera van a Devoto y los va a entrevistar ahí Francisco Urondo, y ahí escribe en el libro La Patria Fusilada, que es el testimonio de los sobrevivientes de Trelew, ¿no? O sea que tenemos una versión independiente de la Armada de lo que pasó esa noche, ¿no?
La otra verdad.
La otra verdad, sí. Que es totalmente coincidente con las huellas que se encuentran en la base militar, que eso es parte de mi trabajo.
De tu trabajo, y acá es donde vos ya te podés explayar y explicarnos un poco todo este trabajo.
En el año 2007 empieza la investigación, y eso, digamos, respecto de los otros juicios que hubo por lesa humanidad, es un poco tarde, y eso es porque costó mucho destrabar. Se destrabaron los juicios de lesa humanidad relativos a la dictadura del 76 en adelante, pero esto ocurrió en el 72, que es antes. Uh-huh. Entonces, recién en el 2007 comienza el juez de instrucción de Rawson a hacer la investigación, y ahí me llama porque nos conocíamos de conferencias y de ver técnicas forenses, y me dice: mira, no quiero hacer un juicio basado en los libros de historia, vamos a traerme algo material de esa noche. Uh-huh. Y eso era una propuesta loca en su momento, porque habían pasado 35 años, todo estaba en poder de la Armada desde entonces, el lugar, las cárceles no existían, las celdas no existían más, habían las paredes divisorias, se habían tirado abajo, se había usado la sala para otra cosa. Así que era un trabajo que era una apuesta nada más, uh-huh, era decir, vamos a ver qué sale y tal vez no salga nada, ¿no? Bueno, hicimos un laburo ahí bastante interesante, analizando las capas de pintura.
Sí.
Pudimos ver la secuencia de reformas que hubo, porque cuando uno hace una reforma, no vuelve a pintar las capas que ya estaban, pinta capas nuevas de pintura,
claro,
pinta encima. Y eso te da una idea, de la época en la que fue hecha cada una de las reformas. Y analizando las capas de pintura, que había 8 capas de pintura en el lugar, fuimos viendo qué lugares eran originales y dónde había algún tipo de reformas. Y así fuimos ubicando las paredes de las celdas y pudimos hacer un plano de cómo era el lugar en el 72.
Yo te voy a hacer un par de preguntas, porque una tiene que ver con algo que estuve leyendo hace un ratito, que comentaste en página 12, que es la cuestión de la tecnología, ¿no? De alguna manera, esa investigación de las capas no lo hacían con un tremendo equipo, sino rascando las paredes. Contanos esta cuestión, digamos, es como que lo tecnológico tal vez no, en este caso no era de tecnología de punta, pero lo que está presente es el pensamiento, ¿no?, de investigación.
Uh-huh. Sí, la expectativa que hay respecto de los forenses y de los científicos es que van a hacer cosas con láseres o cuánticas o cosas muy sofisticadas. Y en realidad lo sofisticado de la ciencia es el pensamiento científico, cómo se estructura el razonamiento, cuáles son las metodologías, cómo valido cosas. Y no a la técnica. La técnica es un accesorio que si hace falta se usa.
Claro, ¿sí? Y que ayuda un montón, me imagino. Pero en eso te quería preguntar. Hay una cuestión que tiene que ver con la creatividad también en este pensamiento científico, ¿no? Porque uno, digamos, así de manera un poco ignorante, piensa que una cosa es el pensamiento científico y otra es poner la creatividad del artista, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, digamos, a ver si vos me dirás si me equivoco, pero hay una cosa de creatividad puesta al servicio de estas investigaciones. Porque no es solo una cuestión física, no es algo que vos estudiaste en la facultad y decís, bueno, estudié, no sé, así se hace, no me acuerdo de una fórmula, y la aplico acá y me sale, ¿no?
Bueno, pero la física, digamos, ¿qué es la física? ¿No? De alguna manera, en el nacimiento de las ciencias no existían los físicos.
Claro.
Existían los
filósofos.
Los filósofos naturales, se llamaban en aquel entonces. Y de alguna manera se fueron desagregando por áreas del conocimiento, la geología, la biología, distintas cosas que se definen por su objeto de estudio, ¿no? Y la física es todo lo demás. La física es lo que quedó de ese multiverso de actividades, de esa forma rara de pensar.
El átomo indivisible hasta ese momento.
Pero bueno, la física estudia desde las cosas más chiquitas del universo a las cosas al universo entero, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces es más una metodología, es más una mirada a la física que otra cosa. Entonces es necesariamente creativa. Creativa en el sentido, no es que uno inventa cosas todos los días. Pero uno agarra cosas, yo siempre digo que somos unos cirujas intelectuales, porque uno agarra cosas que fueron creadas para un contexto y las utiliza en otro, ¿no?
Como una extrapolación.
Como una metáfora, uh-huh. Digamos, como una forma de reutilizar. Somos juntapucho, ¿viste? Juntamos varias cosas, armamos algo y logramos que funcione, ¿no?
Bueno, y volviendo entonces a lo... Porque, pobre, por ahí te interrumpí un poco. Volviendo entonces a lo de Trelew... estaban, uh-huh. Bueno, lograron encontrar el plano original que no coincidía con los testimonios que estaban, ¿no es cierto?, más...
Las versiones oficiales de la Armada estaban hechas sobre un croquis.
Sí.
¿Sí? Y ese croquis era muy distinto a la realidad en proporciones. Que un croquis no respeta las proporciones, pero este tenía un pasillo extremadamente ancho y había un montón de historias que armaron desde la Armada de qué había sucedido en el pasillo. Y cuando armabas el plano, el pasillo tenía 2 metros de ancho y no daba mucho. No. Todo se volvía muy inverosímil adentro de ese pasillo, ¿no?
Uh-huh. Y es este ancho.
Sí. Y sí, supuestamente es este. En ese pasillo había 2 hileras de presos, un oficial, un capitán caminando armado en el medio. Era un poco ridículo todo. O por lo menos extraño. No era imposible, ¿sí? Pero era por lo menos extraño. Uh-huh. Y el otro hallazgo que encontramos fue, la Armada dice que ellos les disparan a los presos porque hay un intento de fuga. El intento de fuga consiste en que uno de los presos, que era Mariano Pujadas, que estaba bien adelante, cuando pasa el capitán Sosa, le hace una toma de judo y le arrebata el arma y ejecuta 2 disparos en contra de los que estaban cuidando a los presos. Y eso motiva el fusilamiento.
Ajá.
Resulta que hay una revista que va en los días posteriores, que es la revista Así.
Sí, la recuerdo. Sí. La recuerdo, esos colores extraños, medio amarronado, sí. Medio verdoso. Sí, sí,
sí, pero era una revista muy gráfica.
Sí, totalmente.
Que entra al lugar, la dejan entrar a la base militar y solo publica de adentro de la base militar una foto, que son los supuestos 2 disparos que hace Pujadas en la dirección contraria. En la otra dirección se supone que hay 130 disparos y no hay ni una sola foto, ¿no es cierto? Pero trata de documentar lo que da sustento a la versión de los militares, ¿no es cierto? Y resulta que uno de los disparos, uno está sobre un vidrio, ese vidrio no está más, no tengo ninguna referencia, pero el otro disparo está en una puerta. Y lo que hice fue aplicar una regla de 3 con la imagen de la foto y rascar esa puerta en ese lugar y apareció el agujero de bala. Estaba tapado con masilla, lo destapamos, pusimos un palito con el diámetro del proyectil, calibre, que era una 45, y eso nos definía una trayectoria, porque la puerta era finita, pero eran 2/3 por lo menos, entonces definía bastante bien la trayectoria. Y una trayectoria de arriba hacia abajo. Eso quiere decir que cuanto más uno se aleja de la puerta, desde más arriba tiene que haber sido hecho el tiro. Claro. Y daba el área posible de donde venían los tiros. Ese fue el resultado de nuestra pericia, que es muy modesto, ¿no? Es un plano y una trayectoria.
Pero ahí están ubicando la ubicación real de Pujadas, ¿era?
No. Bueno, no, digamos, lo único que estamos determinando es la trayectoria del claro. Proyectil que claro. Está en la puerta.
Sacas un ángulo y lo vas estirando.
Lo vas estirando y lo que cualquier versión que haya tiene que ser compatible con esa trayectoria.
Claro.
¿No es, lo único que puedes decir?
Claro.
Pero digamos, como resultado se parece muy poco a CSI en el sentido de que vos no resolvés ningún problema con eso. Vos lo que haces es das una argumentación que cuando se junta con los testimonios, se junta con los argumentos de los abogados, tal vez produzca alguna chispa, ¿no? Esa chispa se encendió a medias cuando fue el juicio en la Argentina, que el juicio tuvo las audiencias públicas y el primer fallo en el 2012. Yo declaré en el 2010, el fallo fue en el 2012. Y recién hace un par de años estuvo el fallo final por la Corte Suprema. ¿Viste cómo tarda la justicia en resolver las cosas?
¿Y hubo algún tipo de castigo?
Hubo cadena perpetua para los que dispararon y una condena larga, pero no perpetua, para el cabo Marandino, que fue uno de los que tal vez estuvo esa noche disparando. O tal vez estuvo esa noche en el lugar. Y ese fue el juicio en la Argentina. Pero uno de los problemas que tuvo ese juicio fue que falta un oficial.
Claro.
Bravo. En realidad todos ellos fueron, una vez que se produce el hecho, inmediatamente son enviados a Estados Unidos como agregados de la embajada argentina allá. Y ahí empiezan a hacer cursos militares, qué sé yo, y de a poco van volviendo, pero Bravo se queda allá. Se queda allá, empieza a hacer negocios, participando de licitaciones de los militares y proveyendo servicios y cosas por el estilo, y hace muy buena plata y se hace ciudadano norteamericano. Entonces, no viene a la Argentina, no se lo puede traer a la Argentina, se hace un pedido de extradición, el pedido de extradición es denegado. Entonces, es uno de los represores de Trelew que no había sido enjuiciado. Una organización norteamericana, la CJA, trae a colación de que existe una ley norteamericana en la cual un represor, por hechos producidos en otro país, se le puede hacer una demanda civil, que es por plata, ¿sí? Entonces se le inicia una demanda civil en Estados Unidos por delitos cometidos en otro lugar. Entonces se le inicia una demanda civil y ese fue el juicio que fue este año en Estados Unidos. Y al hacer ese juicio, la CJA, que son los abogados de la querella, dicen que quieren incorporar mi pericia, la que fue presentada acá en la Argentina, al juicio de norteamericano. Entonces lo único que hicimos fue traducir lo que yo había presentado y adaptarlo a la lógica de los jurados norteamericanos, que había que estudiar un montón para hacer eso.
Eso te iba a decir, o sea, ya, digamos, el hecho acá de ir a testimoniar, ¿no? Veníamos hace un rato conversando con Sergio y realmente el hecho de ir a testimoniar y estar en el mismo lugar donde están las familias de las víctimas y el victimario, porque vos te tenés que parar ahí y hablar, sea en castellano o en inglés, es una situación, me imagino, fuerte, ¿no? Para atravesar, pero bueno, quería por ahí que nos cuentes un poquito eso, cómo te preparás, cómo es que salís a eso. Nosotros nos ponemos nerviosos, vamos a tocar en un concierto.
Bueno,
en esto que es mucho más fuerte, ¿no?
Mira,
es un solista.
Vas a ser un solo, exactamente. Y vos sabés que la metáfora de la música me sirvió mucho, ¿sí? Fue muy interesante porque, digamos, primero traduje la pericia, que eso no fue difícil, pero no para tanto. Y después yo leí dos libros sobre cómo se declara allá.
Aclaremos que el maestro acá es músico también y toca un instrumento maravilloso que es la tuba. Por eso tenemos estos puntos que podemos relacionarlos.
Bueno, no tanto como músico, no sé, qué sé yo. Soy un aficionado. Soplo la tuba.
Es
qué
un
sé
músico,
yo.
Maestro. Vamos.
Pero sí, conozco la dinámica del ensayo, de estudiar todos los días, de tocar en conjunto.
Ah, eso no lo conocen muchos, ¿eh?
Entonces yo leí un par de libros sobre cómo se declara allá en Estados Unidos, que me resultaron muy útiles, que tiene una dinámica bastante complicada, tiene muchas reglas, es como un solo de jazz, ¿viste? Tenés las armonías, tenés que respetar una serie de patrones y de cosas, de formas de hablar. Es muy picante en tiempo real allá el juicio, ¿no? Y durante seis meses yo fui practicando mi declaración con la gente. Una vez por semana hacía la declaración, tomaban nota, me mandaban la copia escrita, hacíamos un comentario crítico de qué había salido mejor, qué había salido peor, y volvíamos a practicarla.
Perdón, ¿quién te hacía esa especie de evaluación? ¿Con quién lo hacías eso?
Los abogados de la querella.
Ajá, o sí. sea, desde Estados Unidos, vos hacías
sí, era por Zoom, algo, vivimos por Zoom paraba... esos años,
sí, sí.
¿no?
Claro. Así que, obvio. Pero digo, vos te parabas y hablabas en inglés, explicabas todo, ellos te decían...
No, yo hice la declaración en castellano.
Ah, ¿pudiste declarar en castellano?
Sí, sí, ahora mirá. Te cuento qué ventajas tuvo eso, pero lo dejamos para dentro un ratito, si no corto el hilo.
Dale, dale.
Y entonces, preparamos la declaración así durante 6 meses, cuando voy allá, yo acá en un juicio en la Argentina, no leo un poco antes de ir y ya está. ¿No? En cambio, allá llegué, me acuerdo, llegué un sábado a las 6 de la mañana a Miami. Conocí a la gente que había conocido por Zoom. Ahí le dije, hola, ¿qué tal? ¿Qué bárbaro? Yo todo emotivo. Y me dicen, sí, sí, date una ducha y a las 8 hacemos el primer ensayo. Bueno, está bien. Entonces, para eso vine. Me pegué una ducha, a las 8, primer ensayo. Hicimos el ensayo, duró 3 horas. Terminó y dijo, bueno, bastante bien. Anda a comer algo, a las 2 de la tarde hacemos un segundo ensayo, pero ya con la traductora que vas a tener, así ve los términos, qué sé yo. Bueno, ya era un poco pesado, ¿viste? Acababa de viajar 20 horas para allá, ¿no? Hicimos el segundo ensayo, que duró más todavía, porque había que aclarar las palabras y qué sé yo, y había cosas que habían salido mal, y yo las iba anotando. Ya no podía tener apuntes, tenía que hacer todo de memoria, todos los datos, los números, las cifras, me lo tenía que guardar todo de memoria. Tuve que traducir. Lo que más me costó fue que yo tenía en la cabeza los 2 metros de ancho del pasillo, pero tenía que decirlo en pies y pulgadas, ¿sí?
Claro.
Tenía que traducirlo a las unidades que ellos conocen.
Claro.
Y ya tenía la cabeza como una lata. Terminamos y dije, bueno, ya está. Me dice, bueno, mañana a las 9 hacemos otro ensayo. Y yo ya estaba estufado, ¿viste? Digo, ¿para qué ensayar tanto algo, por Dios? Y ahí me tranquilicé y dije, esto es como la música. Esto es como la música. Hay que empezar a disfrutar los ensayos.
Está
hay
bien
hay
eso,
que empezar
sí.
a ver, hay que empezar a limpiar cosas. Entonces agarré mi libreta de apuntes, pedí un escritorio, repasé de nuevo toda mi pericia, todas las declaraciones de Bravo, leí de nuevo La Patria Fusilada, y empecé a tratar de tener todo en la cabeza, y hice otro ensayo más al día siguiente, ya más tranquilo, ¿no?
Claro.
Y ahí ya nos conocíamos con el abogado, podíamos argumentar de manera muy fluida. Y fue muy divertido porque cuando se desarrolla el juicio, yo declaro después de Bravo, ¿sí? Y cuando Bravo declara, hace algo muy raro respecto del disparo este de Pujadas, que Bravo dice que no se acuerda un montón de cosas, ¿no? Cada vez que lo aprietan con alguna pregunta muy precisa, el tipo dice, ah, bueno, pasaron 50 años, ya no me acuerdo. Pero cuando le dicen, ¿cómo le sacaron el arma Pujada? Ah, eso sí me acuerdo, dice. Y pide pasar adelante del estrado y mostrarle al jurado cómo fue la toma y de cómo disparó, y marca en el mapa dónde estaba parado. Y todo lo que marca es absolutamente incompatible con la trayectoria que yo había encontrado. Entonces nos quedamos azorados ahí, y el abogado de la querella sabía que al día siguiente lo que iba a declarar yo iba a ser una bomba para Bravo, porque íbamos a mostrar que estaba mintiendo. Y me dice, che, tenemos que cambiar el orden de la declaración. Todo lo que ensayamos no sirve, tenemos
que
cambiar el orden.
Eso te iba a decir, tanto que ensayaste, claro.
Entonces lo miro y le digo, mirá, es como la música. Yo te conozco a vos me conoces a mí, los patterns ya los tenemos, improvisemos.
Sapemos,
porque tenemos una estructura en esto. Y fue muy divertido, porque realmente estuvimos muy prendidos los dos ahí tratando de... Pues yo no puedo pasar por encima de las preguntas que él haga, y si él pregunta mal, la respuesta sale mal. Torcida, ¿viste? Y eso pasó varias veces. Y yo veía cómo yo trataba de aclararle las cosas y él trataba de preguntar mejor, y fue algo en vivo, ¿no? Fue algo muy muy vibrante la declaración, fue muy interesante.
Y muy así como lo que conocemos nosotros en televisión de los jurados que preguntan, ese tipo de dinámica,
sí.
Está muy exagerado.
No, no está muy exagerado. Lo que sucede allá es que hay una larga tradición en lo que son los juicios orales, que acá recién estamos empezando, y los abogados son muy rápidos verbalmente. Y en la escucha cualquier adjetivo que uno use que sea impropio o extraño, ellos son muy, son casi psicoanalistas, ¿viste? Para subrayar cuál es la palabra que está fuera de lugar y tirar de ahí y ver qué pasa, ¿no? Así que fue, había que estar muy despierto para jugar el juego.
Bien.
Y fue muy grato, en realidad me divertí mucho haciéndolo.
Bueno, qué bueno. Y finalmente, bueno, ¿cómo es el veredicto finalmente?
Mira, después de mi declaración se dejó de discutir la responsabilidad de Bravo en el hecho y se empezó a hablar de que había vencido el plazo de prescripción para presentar las cosas. Es decir, la responsabilidad de Bravo y que Bravo estaba mintiendo respecto de su declaración quedó completamente asentada y se empezó a discutir otra cosa porque ya solo quedaban argumentos legales.
Era indefendible lo
era
otro.
Era indefendible lo otro. Y de hecho fue tan abrumadora la prueba en contra de él que el jurado, cuando termina el juicio, se reúne el jurado para dar sentencia y en 2 horas y media lo declaran culpable. Así que alcanzó 2 horas y media, que es lo que se tarda en escribir, lo que tenían que escribir, básicamente. Pero estaban convencidos de que él estaba mintiendo y que correspondía claro, a una pena.
Y logran dar vuelta a todo la argumentación de él.
Claro, sí.
En 2 horas y media.
Bien.
Sí.
Así que fue una gran aventura.
Menos que baja.
A mí se me ocurre algo más, pero me gustaría escuchar un poquito de música.
¿Cómo no?
Y después seguimos con el doctor Rodolfo Willy Preliasco acá en la mañana de Música Libre. Pasaron de las 12, o mejor dicho, como decimos siempre, traducido a nuestro idioma castellano, es la 1:20, viejo.
Exactamente.
¿No? Tanta historia.
Totalmente, falta ya poquito y ya está la comida.
Vos estás contando los días para llegar a las vacaciones, Sergio, decime la verdad.
Estoy contando las horas para las 4 de la tarde.
Ah, es cierto. Bueno, les cuento que me acaba de escribir Clarita. Clara dice que, dice Marcelo, su compañero, dice que te está escuchando por la radio. Si podés volver a decir a quién estás entrevistando, porque dice que es muy interesante. Bueno, Clara y Marce, les mandamos un beso grande. Clara, espero que te hayas repuesto ya de todo, y estemos entrevistando a Rodolfo Willy Preliasco, físico forense, que trabaja en el Centro Atómico de Bariloche y en el CONICET, y que fue testigo en la causa que se hizo este año en Estados Unidos contra el represor Roberto Bravo, que fue represor en la masacre de Trelew acá en Argentina. Nos está contando cómo fue su investigación, que empezó hace un montón de años, no es que un día se despertó y fue a Estados Unidos a declarar, sino que hace un montón de años que está investigando. Y bueno, ¿y cómo fue esta experiencia de testimoniar en un lugar que no es la Argentina? En Argentina él ya estaba más canchero, ¿no es cierto? O por lo menos tenías más experiencia, pero esto era Estados Unidos, donde no podía tener un apunte.
Very canchero, ya no podías.
Very canchero, no, yo no. Pensé que además tenías que hablar en inglés, pero bueno, esto de poder haber hablado en castellano me parece que, no sé si facilitó, porque para ir la traductora tuvo que hacer más cosas, y también te quería preguntar, ¿cómo fue la reacción del jurado? ¿Quién componía ese jurado? Que nosotros te hemos visto por las películas, no estabas ahí en vivo, en directo. ¿Cómo es esto del jurado en una corte de Estados Unidos? Además, investigando o teniendo que decidir sobre un delito en otro país, en otro tiempo y en otro país. ¿Cómo fue eso?
Mira, yo estaba tan excitado de estar allá participando del juicio que participé en todas las instancias.
O claro.
Sea, y vi cómo se elegía el jurado.
Ah, mira.
El jurado se llamaban unas 30 personas, pero había que elegir 16, ¿no? Y entonces cada uno contaba cómo vivía, cuál era su grupo familiar, cuáles eran su trabajo y qué sé yo. Uno por uno, era como una presentación personal, muy agradable. Y en base a las ideas, los abogados le hacían algunas preguntas e iban objetando gente. Decir, no, este no quiero por tal cosa, este no quiero porque tiene vínculos con tal otra. Había una restricción que nadie tenía que tener un vínculo con los militares de ningún país, porque para evitar cualquier sesgo.
Podía condicionar. Claro.
Para que fuera condicional, nadie tenía que tener un vínculo con el sistema judicial. Y al cabo de, una vez planteadas las objeciones, quedó conformado el tribunal. Y el tribunal eran todos laburantes. O sea, la mitad eran personal de seguridad, eran muchos de origen latinoamericano. De manera tal que en realidad, estábamos en Miami, todos hablaban español mejor que inglés. Entonces, mi elección de hablar en español fue muy buena porque tenía dos ventajas. Primero, que lo que yo dijera, el jurado lo escuchaba mientras yo lo decía. No tenía que esperar a la traducción para entender. Y la traducción metía una pausa en el diálogo con los abogados que me permitía pensar mejor las respuestas e ir a, y a impedir que me aprieten, ¿entendés? Que es el claro. Temor que uno tiene ahí.
Claro, claro.
Entonces, fue una pegada poder hablar en castellano.
Uh-huh.
Fue un jurado de laburantes.
Y tuviste que contar un poco cómo era la realidad de Argentina en ese momento. ¿Eso lo tuviste que hacer vos o algún otro tipo de marco que se pudo ofrecer?
Hubo un abogado especialista en derecho comparado que contó las diferencias de los procesos judiciales en la Argentina y en Estados Unidos.
¿Un abogado de Estados Unidos?
En realidad era un argentino que estaba viviendo en Estados Unidos, bien. Pero que dio también testimonio experto de qué implicaba el juicio en la Argentina y qué diferencias había con los juicios que se podían hacer en Estados Unidos.
¿Y cuáles son esas diferencias? Son cosas técnicas, procesales.
Pero contó también por qué los familiares, de alguna manera lo que puso en el tapete es por qué los familiares esperaron al fallo de la Argentina para poder hacer una demanda en Estados Unidos.
Ajá.
Pues siempre tuvieron la expectativa de que la extradición de Bravo saliera.
Claro.
¿No? Entre paréntesis, al juicio estuvo asistiendo gente del Departamento de Justicia de Norteamérica para decidir sobre la extradición o quitarle la ciudadanía. Hay un proceso para quitarle la ciudadanía ya.
Ajá.
Porque si está demostrada su responsabilidad, entonces él mintió en su declaración de ciudadanía que no tenía causas pendientes y delitos en la Argentina.
Claro.
Entonces es muy probable que el año que viene lo extraditen. Sí.
Qué buena noticia. Viste, a veces todo que la justicia tarda, pero llega, está bueno, ¿no? Está bueno y, bueno, está buenísimo que estés siendo parte de eso, Willy, la verdad. Gracias por venir hoy y gracias por todo esto que estás haciendo, que la verdad creo que es un montón para todos nosotros.
Sí, yo quería decir algo más, que bueno, que has estado aportaste datos en causas como Costequi Santillán, Teresa Rodríguez, la desaparición de Miguel Bru, tenés una trayectoria realmente aquilatada y bueno, buenísimo poder conocerte y que estés acá y ojalá que, bueno, que sigamos teniendo algún contacto. Por lo menos que sea en la música, ¿no?
Ok.
Es porque tiene una banda de viento, yo te digo la verdad. Lo que más le importa, no le importó nada, ¿viste? Estoy bromeando.
Hay una tal Mechi que viene a tocar también y que bueno, hacemos...
Que vengan los dos, dice. Total, le queda en familia.
Realmente es un placer que los podamos tener el año que viene en esto. Pero más allá de la música, realmente ha sido un... No sabía si iba a poder hablar yo en esto, porque realmente dije, bueno, a ver... ¿De qué me disfrazo, no? Pero realmente me diste una oportunidad de preguntarte y realmente hemos aprendido mucho.
Bueno, yo te digo una cosa. Nunca hice... participé de todas estas causas porque nadie quería participar de estas causas en realidad.
Sí, sí, siempre dije que tiene que hacer ese laburo.
Nunca son cosas que fui a buscar ni nada por el estilo, pero si no, hice mi laburo y nunca le arrugué, nada más.
Está bien.
Y la verdad que da mucha satisfacción con el tiempo.
Bueno, muchísimas gracias. Y
bueno, vamos a escuchar un poco de música. Seguimos con la mañana de Música Libre. Gracias, Willy, por estar
gracias,
acá.
Gracias, Willy.
No, gracias por la invitación. Un placer compartir el tiempo con ustedes.
Horas en Nacional San Martín de los Andes, la música es libre. Música Libre con Amelia Saftich y Sergio González.
Muy bien, estábamos escuchando recién un tema del grupo de las Ladies, que le habíamos dicho primero Ladies en concierto, después medio que quedó las Ladies. Estamos en el programa del Trabún.
Totalmente.
Las Ladies que somos Lorena Matus, Marcela Faloni y bueno, Amelia, quien les está hablando. Vamos a estar tocando el viernes que viene a las 7 de la tarde en el Trabún junto a un montón de gente muy copada. Así que bueno, una felicidad compartir esto. Y estábamos escuchando Niña del Mar, un tema que es de nuestra autoría. Así que bueno, nada, la alegría de poder compartir esto. Tenemos otras invitaciones para el Trabún. Sergio, querías comentar.
Sí, en el Trabún, sí, el grupo Scout Nieves del Pehuen estará nuevamente con un kiosco en la fiesta del Trabún. El grupo Scout, que este año cumplió 6 años, participa más de 80 integrantes entre niñas y jóvenes, junto con adultos voluntarios. Bueno, un poco el trabajo, lo que se hace en los Scouts, solidaridad, compromiso, trabajo en equipo, superación personal. Y bueno, el motivo de esto es un poco para juntar fondos, porque hacen su campamento anual y se van. La idea es llegar a Necochea en el 2023. Así que de la montaña al mar y bueno.
Y para eso contamos plata en el trabuno.
Paso por ese kiosco, creo que el goulash va a estar bueno, así que...
¿No hay chorizos?
Y en este puesto creo que posiblemente, pero goulash seguro.
Goulash,
¿eh?
Seguro, bueno, pero vamos, sí, por el goulash entonces. La música de las ladies y el goulash. Y ahora tenemos música en vivo, así que
sí, seguimos, se escucha algo. Se
seguimos
escucha
con ahí la mañana de música libre, pero acá en vivo y en directo desde nuestro estudio. Y antes de presentarte, te voy a decir que te están presentando nuestros escuchantes, nuestros oyentes, que está Clarita, el otro lado dice gracias por los saludos, y después dice, pero es Omar que está tocando, así que ya tenés tu sonido propio, ¿eh? Eso define a un músico para mí.
Hay una camarita por ahí, estamos saliendo...
en directo, no, bueno, pero más allá de la broma, creo que cuando uno, hay un sonido que vos escuchás y dices, es tal o cual, ahí hay algo como que uno logró como músico, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, Omar Trovato, Gustavo Navarro, buen día, ¿cómo están?
Buenos días.
¿Cómo estás?
¿Cómo Sergio?
¿Cómo andan? Gracias por la invitación.
Oyentes.
Este es el principio, porque van a estar esta tarde en la iglesia Nuestra Señora del Carmen.
Del Carmen, sí, ahí...
al lado de la Escuela de Música, en el barrio La Arenal, a las 19:30, va a ser la continuación de esto.
Claro.
Buenísimo.
Ahí vamos a presentar algunas piezas solistas y otras a dúo, de compositores clásicos, de segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Sí.
Sí, bueno, lo que podemos contar es que esto surgió como una colita, digamos, de los mini conciertos de guitarra que veníamos haciendo en la Escuela de Música los, sí, miércoles a la noche,
sí,
donde tocábamos nosotros e incentivábamos a nuestros estudiantes también a que toquen.
Sí, hemos
nos quedamos
hablado
con las ganas y dijimos, ¿y qué tal si lo llevamos a la iglesia del barrio a ver cómo funciona? Y esa parroquia es muy linda. Ayer estuvimos escuchando el coro de Pablo.
Les iba a decir que hay un montón de música en esa parroquia también.
Con la misa de Requiem de Fauré, algunos números, y suena bastante bien.
Es muy linda.
Es un ámbito chico, digamos.
O sea que tiene buena acústica, sería.
Es genial.
Es muy linda iglesia, realmente.
Sí. Para tenerla en cuenta, entonces, sí, para ir a tocar. Bueno, Gustavo, te veo con ganas de seguir con la música clásica de la guitarra.
¿Sí? Bueno.
No sé, parece.
Sí. A mí me quedó una duda de lo que comentaban recién de los scouts.
A ver.
¿El goulash es con spätzle o...?
No sé cómo lo van a hacer, porque estuve fijándome, hay varias recetas, porque inclusive creo que hablan de ciervo.
Epa.
Así que también es una buena ingesta que podemos,
sí,
hacer.
Totalmente. Bueno, ¿querés contar lo que tocaste, Omarcito?
Bueno, toqué un estudio de Sor, el estudio número 9, de Fernando Sor, ¿sí? Un compositor español de ahí del siglo XVIII. Y sí.
Bueno, no, nada, que yo voy a tocar un capricho de Luigi Legnani, un compositor italiano. Esta gente está como a caballo del clasicismo y del romanticismo,
ajá,
en realidad.
Uh-huh.
Legnani yo creo que es más romántico.
Un poco posterior, sí.
Pero bueno, nada.
Pero queremos escucharlo.
Vamos a escucharlo. ¿Cómo estamos? Thank you.
Bueno, bravísimo. Otro maestro de la guitarra, Gustavo Navarro. Suena tremendo, la verdad. No es porque sean mis amigos, sino que tocan fenómeno. Además somos amigos, pero no lo puedo decir de compromiso esto, ¿no?
Hemos cantado juntos además con los guitarristas. Yo
no sé qué más han dicho, no me piensen a contar que fueron a fiestas o si después algunos no toman y después
no te invitamos a la fiesta.
Ufa. Bueno, hoy a la noche entonces van a estar en la parroquia del barrio Arenal, al lado de la Escuela de Música Gustavo Navarro, Omar Trovato, a las 19:30, ¿sí?
Exactamente.
Y después va a estar Beta Brownie a las 22 en Espacio Trama. Así que hoy, los amantes de la música, primero vamos a escuchar música clásica, con dos guitarras que suenan tremendas, y después a las 22 horas,
y espero que
en
vaya...
Espacio Trama, Franz Thier junto a Beta Brownie va a estar tocando. Hay entradas anticipadas, en 880 pesos, dice acá. Y si no, en la boletería de 14 a 20 horas. Bueno, se nos está terminando el programa, Sergio. Ya una hora no nos alcanza.
Nos vamos ya y esperemos ir a todos los recitales, todos difónicos hoy.
Y es el anteúltimo, además, el anteúltimo programa. Avisemos totalmente a nuestros oyentes fieles que la semana que viene cerramos el 2022.
Espero no sea el anteúltimo partido de Argentina.
Que esperemos también eso, por favor.
Bueno, que salga muy bien el partido de hoy y nos despedimos entonces. Gracias, Willy, Omar, Gustavo. Gracias, Marce, por estar ahí. Le mandamos un beso a Nati, que está ahí ya haciendo reposo, ¿no es cierto? Cuidándose hasta que llegue el bebé. Buenísimo. Y bueno, y vamos a Argentina todavía.
Nos vemos hasta el sábado que viene.